Ser podcast.
Yeah. GUL Street Cinema. MILA. Mi auguri così tanto di morire all'inferno, che fate vivrò in eterno. Senti, senti bene. Lei stanotte non dorme, no. Da quanto ha tirato veglia su di me. Osserva il mio sonno agitato, sveglio, le accarezzo il capello.
Vamos a ir cerrando esta Semana Santa ventanera, y qué mejor manera de hacerlo que saludando a nuestros compañeros del cine en la SER, José Manuel Romero, Pepa Blanes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Este hip hop italiano me ha cogido de traspiés. ¿Qué ha pasado aquí?
Lo intuíamos. Si hablamos de Sorrentino, puede pasar cualquier cosa, o sea, que puede haber hip hop, rap, música electrónica mezclado con cualquier tema de su universo tan particular.
Ya está en cines, ¿no? La última película de Paolo Sorrentino.
Sí, es La Gracia, que es la historia de un presidente de la República Italiana ficticio, un hombre de Estado que está a punto de jubilarse, pero antes pues tiene que tomar dos decisiones, muy preocupado por ser justo, es sancionar una ley de eutanasia y dar un indulto a dos criminales. O sea que la cosa lo tiene bastante complicado.
En 6 meses podrás volver a casa.
Lo que está claro es que has sido un buen presidente de la República.
Aún tiene que firmar la ley de regulación de la eutanasia. ¿La firmará?
Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
Te he enviado 2 solicitudes de indulto.
Si le concedo el indulto, la opinión pública me descuartizará.
¿Tú sueñas?
Nunca.
¿Te gustaría?
Mucho.
Tu mandato se acaba, papá. ¿A qué esperas para tomar decisiones?
Tiene buena pinta, ¿no?
Muy buena, la recomendamos muchísimo.
Sí.
Qué bien. Yo creo que esta película nos da pie para abrir nuestros 2 en la cartelera entonces de esta semana.
Dos en la cartelera con Pepa Blanes y José Manuel Romero.
Peliculón entonces para ver esta semana, La Gracia de Paolo Sorrentino. Esto de ver buenos políticos en el cine no es tan común, ¿no?
Hombre, tampoco es común verlos en la vida real, con lo cual...
Claro, ¿qué le vamos a exigir al cine?
Si la ficción refleja la realidad, pues obviamente... No, pero es verdad que lo hablábamos José y yo, que nos sorprendía, ¿no? Porque normalmente pues está la sátira, de hecho Sorrentino ha hecho muchos de estos personajes satirizados, ha hecho un biopic de Berlusconi, que no es precisamente el ejemplo del bien, pero no abundan muchos retratos, ¿no?
No. Además es complicado encontrarlos. Como decía Pepa, Sorrentino los ha hecho, pero siempre de una manera un poco grotesca o bufonesca, que no nos sirve para esto, ¿no? De buenos retratos en la política. Que una cosa vamos a dejar clara. Vamos a hacer un repaso por políticos que han
tenido...
Que
no es que nosotros les votáramos.
No,
ojo.
Que han tenido retratos amables en la ficción, pero eso no quiere decir que no tengan sus luces y sus sombras a lo largo de su trayectoria política. Pero es verdad que Sorrentino lo que hace con esta película es defender como la gran política, el sentido de Estado, una visión utilitaria de la política, de la mano de su actor fetiche, Tony Servillo.
Sono sicuramente molto deluso dai politici al giorno d'oggi.
No cabe duda de que estoy muy decepcionado con los políticos de hoy en día. Creo que el tipo de político retratado en la película tiene las cualidades necesarias para hacer política. Yo he hecho con frecuencia películas sobre políticos, del mismo modo que he hecho muchas películas sobre personajes que hacen cosas que yo nunca habría hecho en mi vida, salvo Fue la mano de Dios, que es una película autobiográfica. En general, siempre he hecho películas sobre personas que están muy alejadas de mí, porque me intriga su motivación para hacer cosas que yo nunca habría hecho.
Bueno, pues ahí está Sorrentino. Y en esa reflexión, José y yo, pues dijimos, vamos a pensar en películas sobre políticos y buscar aquellos retratos pues que sean más o menos amables. Como decíamos antes, no es que nosotros les votáramos, claro, o que todo lo hicieran bien, pero sí que sus biógrafos en el cine pues han hecho retratos ciertamente más positivos que estas sátiras de Berlusconi o incluso Torrente Presidente, que no vamos a entrar. Y por ejemplo, uno de los que hemos en los que nos hemos fijado es una escena de hace unas semanas, que es la película francesa El arquitecto.
Monsieur le président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président?
Vous demandez à Subillon pour le savoir.
Aquí vemos un retrato colateral de la política, es la historia de cómo fue el concurso público para la construcción del Arco de la Defensa de París, un proceso que lo ganó por sorpresa un arquitecto danés, pero aquí lo que más nos interesa es el retrato que se hace de François Mitterrand, el presidente socialista que en los años 80 impulsó este proyecto y que, como muestra en la película, pues tenía una visión estética de lo que tenía que ser la ciudad y le daba importancia a la arquitectura como forma de orden social. Este es un retrato amable, al menos en ese periodo, de una figura que luego ya sabemos que también ha sido cuestionada.
Muy cuestionada, sí. Es que claro.
La ficción.
Hablando de
Berlusconi, el bien y el mal.
Efectivamente. Es que el presidente Bartlett, pues es que no hay mejor político ni presidente del mundo que el presidente Bartlett, que es el presidente de todos.
Que no exista en la realidad.
Eso es. En Estados Unidos sí que hay varios ejemplos de buena política en ficción, o lo que ellos entienden también como buena política.
Sí, ¿no? De hecho, bueno, hablamos de este cierto idealismo que supuso El ala oeste de la Casa Blanca, una de nuestras series de cabecera, la gran obra de Aaron Sorkin, que se emitió entre 1999 y 2026 y que nos acercaba a esa figura ficcionada de un presidente, Bartlett, que interpretaba Martin Sheen.
Yo no digo que la homosexualidad sea abominable, señor presidente, lo dice la Biblia.
Sí, cierto. El Levítico.
18:22.
Capítulo y versículo. Quiero hacerle un par de preguntas aprovechando que está aquí. Me interesaría vender a mi hija como esclava tal como aprueba el Éxodo 21:7. Está en el segundo año de carrera, habla italiano fluidamente y quita la mesa cuando le toca. ¿Cuál cree que sería un buen precio? Mientras se lo piensa, le haré otra pregunta. Mi jefe de gabinete, Leo McGarry, insiste en trabajar el domingo. El Éxodo dice que quien trabaje el séptimo día, debe morir. Estoy moralmente obligado a matarle yo mismo o debo llamar a la policía. Ahora otra muy importante, porque hay muchos fanáticos del deporte en la ciudad. Tocar la piel de un cerdo muerto lo convierte a uno en impuro. Levítico 11:7. Si prometen llevar guantes, ¿pueden los del Washington Redskins seguir jugando al fútbol y los del Notre Dame y los del West Point? ¿Cree usted que todo el pueblo tiene que reunirse para apedrear a mi hermano John por plantar diferentes cosechas una al lado de la otra? ¿Tengo que quemar a mi madre en una reunión familiar por llevar vestidos hechos de dos hilos diferentes?
Hombre, lo de trabajar en domingo, yo me gustaría que siguiera vigente.
¡Qué barbaridad! Los diálogos de Aaron Sorkin, o sea, es que de una velocidad que los actores, me parece complicadísimo lo que hacen y lo que hacía Martin Sheen como este presidente, ¿no?, demócrata, con este código ético, también rodeado, hay que decirlo, de un equipo de funcionarios que representaban pues todo lo ideal, ¿no?, de trabajar por el bien común, súper capacitados, era un presidente culto, yo no sé
ahora,
si es ya...
Mira ahora las ruedas de prensa, que ahí salían las ruedas de prensa de la Casa Blanca, míralas de ahora. Y compara.
Ya es que no sé si es una serie refugio, una distopía o qué es ahora mismo el ala oeste de la Casa Blanca.
Bueno, fueron los que inventaron lo de Potus y Flotus.
Ah, sí.
Y ahí se quedó. Ahí se quedó.
Qué fuerte.
Sí, sí. ¿Quién se lo hubiera dicho entonces a Martin Sheen si ahora se ve a Donald Trump con su gorra de Potus? Vamos con la siguiente.
Thank you.
También está la película de Lincoln, la de Daniel Day-Lewis.
Sí, es una de las grandes películas de este siglo, obra de Steven Spielberg y, como decías, con el gran Daniel Day-Lewis, que se centraba pues, en un momento concreto de la presidencia de Abraham Lincoln cuando propone una enmienda que prohíba la esclavitud.
Yo decidí que la Constitución me otorga poderes de guerra. Pero nadie sabe exactamente cuáles son esos poderes. Hay quien dice que no existen. No lo sé. Yo decidí que necesitaba que existieran para cumplir mi juramento de proteger la Constitución. Según mi decisión, podía despojar a los rebeldes de sus esclavos como propiedad confiscada en caso de guerra. De ahí se podría inferir que estoy de acuerdo con los rebeldes cuando dicen que los esclavos son una propiedad, cosa que no. Nunca lo he estado. Respeto que todo hombre sea libre y si llamar a una persona propiedad o expropiación sirve en este caso, qué caray, aprovecho la oportunidad.
Bueno, este es Lincoln, que fue un presidente. En esto nos referíamos a que nosotros no decimos si bien o mal, decimos que el retrato es bueno o que fomenta esos momentos que tuvieron los gobernantes de ser hombres de Estado, ¿no? Y este lo fue, aunque Lincoln tenía sus luces y sus sombras, ha sido también cuestionado históricamente. Y en este momento se enfrentaba a un dilema en plena Guerra Civil Americana. Si la paz llegaba antes de que se aprobara la enmienda, pues el sur podría rechazarla y seguir con la esclavitud. Si la paz llegaba antes, pues más gente moriría en el frente. Eso es lo que cuenta Spielberg en esta película, que fue acusada de no meter muchas de las cosas oscuras que tenía precisamente la figura de Lincoln.
Más presidentes estadounidenses
que han tenido directores
que han
intentado pues poner en valor su figura, digamos, o alabar ciertas funciones de su cargo. No todas, ¿no? Lincoln, decíamos, es uno de ellos por Spielberg, esa visión. Otro fue John Fitzgerald Kennedy, presidente al que asesinaron y que empezó a abrir la lucha por los derechos civiles. Oliver Stone hizo JFK, esta monumental película que trataba de entender el complot detrás de su asesinato, ya saben, en un desfile a plena luz del día por un francotirador en medio de las tensiones con Cuba.
¿Qué futuro tiene una democracia cuyo presidente puede ser asesinado en circunstancias tremendamente sospechosas mientras la maquinaria legal ni siquiera se inmuta? ¿Cuántos asesinatos políticos disfrazados de ataques al corazón, suicidios, cáncer, sobredosis nos quedan por ver? ¿Cuántos aviones y coches se estrellarán antes de que se sepa lo que realmente esconden? La traición no prospera, escribió un poeta inglés. ¿Y por qué? Porque si prospera nadie se atreve a llamarlo traición. El pueblo americano no ha visto aún la película Zapruder. ¿Por qué? El pueblo americano aún no ha visto los verdaderos rayos X o las fotografías de la autopsia. ¿Por qué? Existen cientos de documentos que ayudarían a probar que hubo una conspiración. Entonces, ¿por qué lo retiene o quema el gobierno? Cada vez que mi oficina o ustedes, el pueblo, han hecho estas preguntas o han exigido pruebas, la respuesta de allá arriba siempre ha sido seguridad nacional.
Bueno, Oliver Stone, uno de los directores más políticos y de izquierdas de Estados Unidos, siempre defendió que hubo mucho oculto en torno al asesinato de Kennedy, que cambió toda una época, incluso un modo de estar en el mundo. Y de hecho, años después sacó un documental que presentó en el Festival de Cannes con todo el material que había ido acumulando estos años sobre las desclasificaciones y no desclasificaciones en torno al asesinato de Kennedy, con un Kevin Costner fantástico en el papel de este conspirador.
Oye, ¿habéis visto el documental de Melania ahora? Hablando así de,
Ay, no.
De conspiradores.
No,
no lo hemos visto
es
todavía.
Que no iba, no, ya no puedo pagar por ese tipo de documental. En algún momento lo pondrán Prime Video, no tiene en plataformas y habrá que echarle un ojo porque creo que puede tener cosas interesantes. Hay ahora como
en el
boom.
A Vivir lo han visto. Los compañeros del A Vivir lo han visto.
Estaban en Estados Unidos, pero Javier del Pino. Pero es verdad que hay un boom, no solo con el documental, sino que hay una tendencia de realities en Estados Unidos sobre mujeres mormonas, sobre un montón de movimientos ultra conservadores que creo que de alguna manera también a través de la ficción es una tendencia, no diría si se están blanqueando, pero sí que hay un salto al mainstream de cosas que antes no estaban en primera línea del mainstream y creo que son casos como bastante interesantes.
Bueno, pues hablaremos de ellos en algún momento.
Los contaremos.
Vamos con el siguiente. Hablando de política, ¿Algún retrato de políticos, de buenos políticos, que no sean presidentes necesariamente?
Sí. Lo hay, lo necesitamos para hacer política. No todos tienen que ser presidentes, hay muchas formas y escalafones. Y eso demostraba Mi nombre es Harvey Milk, la película de Gus Van Sant sobre el primer político abiertamente gay elegido para ocupar un cargo público en Estados Unidos.
¿Sabe, señor Milk? No permitimos que personas que practican el bestialismo den clase a nuestros hijos y, disculpen, y la razón por la que no lo hacemos es porque es ilegal. Pero no es ilegal ser homosexual en California.
Y su ley va aún más lejos. Dice que cualquier empleado de un colegio que apoya a una persona gay podrá ser despedido.
Bueno, eso es cierto. Las personas gays no tienen hijos propios y si no reclutan a nuestros hijos se irán muriendo todos. ¿Sabe? Y por eso están todos tan interesados en hacerse profesores. Porque quieren animar a nuestros hijos a unirse a ellos.
¿Y cómo se enseña la homosexualidad? ¿Es como el francés?
Pues...
yo nací con unos padres heterosexuales y tuve profesores heterosexuales. En una sociedad ferozmente heterosexual, ¿por qué entonces soy homosexual? Y no se ofenda, pero si fuera cierto que los niños imitan a sus profesores, tendríamos muchísimas más monjas por ahí.
Un argumento de peso en esta maravillosa película con Sean Penn, que ganó el Oscar por este papel, por interpretar a un hombre que decide salir del armario, que se convierte en portavoz de defender los derechos LGTBIQ y enfrentándose a empresarios y políticos. Harvey Milk fue un icono en esta lucha y fue asesinado un año después de ser elegido cargo público supervisor de San Francisco.
Estamos hablando de políticos en Estados Unidos. Vamos con ejemplos de figuras históricas, también políticas, pero fuera de ese país.
Sí, otro controvertido, Winston Churchill, el primer ministro británico. Hemos perdido la cuenta de la cantidad de películas que sale. Es una presencia enorme en la ficción británica, pero en el instante más oscuro sí que se componía un retrato de héroe de la época en la que llega al poder y se encuentra con la Segunda Guerra Mundial.
¡Lucharemos en Francia! Lucharemos en los mares y en los océanos. Lucharemos con creciente confianza y con mayor fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, no importa cuán alto sea el precio.
Sí, señor.
Lucharemos en las playas. Lucharemos en todos los aeródromos. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. ¡No nos rendiremos jamás!
Bueno, este también tenía sus lados oscuros. Jack Wright dirigió este drama que protagonizó Gary Oldman, una interpretación también brillante, ganó el Oscar, en el que exploraba el dilema del primer ministro británico de si firmar un tratado de paz o de no agresión con la Alemania nazi o mantenerse fiel a sus principios por la libertad. O sea que vemos que un santo no.
No fue. Y también está el Nelson Mandela de Invictus.
Sí, Morgan Freeman, ¿no? En esta película también, que tiene toda esa época y ese retrato. En esta lista pues no podía faltar, obviamente, un clásico ya casi, la película dirigida por Clint Eastwood y basada en el libro de John Carlin sobre cómo Nelson Mandela entendió que el rugby servía para la reconciliación nacional en Sudáfrica tras desmantelar todo el sistema segregacionista.
En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros, su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos.
Morgan Freeman, como decimos, interpretaba a Nelson Mandela, Matt Damon al capitán del equipo de rugby, en esa época que fue clave para el país, donde después del apartheid y después de pasar por prisión, como escuchábamos, Mandela, pues la población blanca temía una venganza. Sin embargo, este presidente supo ver el potencial de deporte para unir al pueblo y evidentemente no se vengó.
¿Algún autor, alguna película un poquito más outsider?
Bueno,
habrá,
esto,
¿no?
Esto te va a encantar, creo. Bueno, hay un autor que siempre ha sido muy combativo con su cine, al igual que Ken Loach, es el franco-griego Costa Gavras, que ha retratado las persecuciones políticas en Europa y en Latinoamérica a través de su cine, y que en 2019 sorprendió con un drama basado en las memorias de Yanis Varoufakis como negociador del rescate europeo a Grecia.
Bien, hay que buscar un compromiso entre nuestro programa, que votó nuestro pueblo, y su MOU, que ha destruido nuestra economía.
Eso no funcionará.
¿Está diciendo que un compromiso no es una opción?
Tienen 15 días para firmar el MOU en el Eurogrupo. Si no, el programa se quiebra.
Es un ultimátum 3 días después de nuestras elecciones. Nuestro país está en ruinas. ¿Y nos echan del euro?
No he dicho eso.
Lo ha insinuado. No les interesa un compromiso, ¿verdad? Su MOU es indecente e imposible de cumplir.
Bueno, diré a la prensa que rechazan el MOU, resumiendo que salen del euro, desplomándose su economía. El caos.
Vale, vamos a ello.
Espere. ¿Qué les decimos?
Usted diga lo que quiera. Yo le daré la bienvenida.
Aquí la gracia está en no tanto en el retrato de Varoufakis, sino en cómo demoniza toda la Unión Europea, la Troika. Claro, nos acordamos poco de ello, ¿no? Pero bueno, sí. Todavía recordamos pues las penurias que le hicieron pagar al gobierno griego elegido democráticamente, y que para la Unión Europea pues esa democracia no, en aquel momento no valía ni para la señora Merkel. O sea que más bien es el retrato negativo de todos ellos en favor de ese retrato positivo de alguien que decide decirle a Europa: por aquí no, ¿no?
Hablando de Europa, seguro que también hay algún título de alguna película de durante la Guerra Fría, ¿no? En Europa, de la Europa
sí,
del Este.
Sí, en la Europa post-Unión Soviética también se han hecho películas sobre personalidades en su momento glorificadas, luego también cuestionadas con el tiempo. Es el caso de Lech Walesa, el líder del Sindicato de la Solidaridad y Nobel de la Paz en el 83, que se convirtió en el primer presidente de Polonia tras el comunismo.
¡Podemos afirmar por fin que tenemos sindicatos libres e independientes! ¡Tenemos derecho a la huelga! ¡Y otros derechos que se instaurarán dentro de poco! Recordad que los huelguistas de este lado estamos muy cansados ya. ¡Queremos volver a casa! Lo que seguro que disparará la tasa de natalidad dentro de 9 meses.
¿Qué se sabe de los presos políticos?
¡Ah, sí! Van a liberarlos a todos. Ya veréis, lo tengo todo por escrito. ¡Aquí está! ¡Oh! Nos habéis prestado vuestro apoyo incondicional y no os lo he agradecido lo suficiente. No solo ha sido mi lucha, también vosotros os habéis volcado en ella, por lo que quiero daros las gracias a todos. Marchaos a casa y dejad que nos ocupemos de los acuerdos finales. ¡A descansar!
Y este repaso a, bueno, al retrato de estos políticos también nos permite ver cómo el cine crea relatos, coge una parte, ¿no?, y obvia otra, ¿no?, como en el caso de Walesa o en el caso de muchos otros de los que hemos ido viendo. La dirigió el gran cineasta polaco Andrzej Wajda, ganador del Oscar, que retrataba pues ese cambio, ¿no?, esa época de cambio de todo un país después del comunismo y luego la entrega con el capitalismo. Y bueno, pues de alguna manera es una película que habla de la memoria histórica de un país que ahora pues vive otro proceso convulso y curioso, ¿no?, con la extrema derecha también muy, muy presente.
Vayamos a Latinoamérica, porque los cineastas latinoamericanos también han retratado mucho en el cine sus procesos políticos.
Sí, y es curioso aquí, ¿no?, cómo el cine opta por elegir el momento de cambio político desde las dictaduras o los regímenes totalitarios, ¿no?, de cómo llega el terror y acaba con la ilusión y la esperanza de los líderes, en lugar de contar el cine quizá más lo que trajeron esos líderes de cambio y de esperanza y lo que supusieron para los pueblos latinoamericanos, ¿no? Un ejemplo es Pinochet, ¿no? En una de sus últimas películas, que lo retrató como un vampiro Pablo Larraín, pero también ha rendido el cine latinoamericano homenaje a la lucha de otras figuras, como Pepe Mújica, los 12 años, que estuvo encarcelado durante la dictadura cívico-militar uruguaya.
Vengo a hablarte porque tu familia está jodiendo. Yo voy a dejar que vos la veas, pero no me compliques la cosa porque te la vas a complicar vos y se la vas a complicar a ellos. Y vos a tu familia la querés mucho, ¿no? ¿Sabés lo que es esto? Es una resolución del Comando General del Ejército. Cualquier atentado que haya afuera vamos a tener que limpiarte. Y vos sabés que eso es fácil. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. Perdieron la guerra, Pepe. Están condenados.
Antonio de la Torre interpretaba a ese Pepe, a Mujica, que durante más de una década estuvo preso y aislado en una celda enana, encapuchado, atado, como escuchábamos por sus captores, con la intención de volverle loco. Y la verdad es curioso, porque es una trayectoria similar a la de Nelson Mandela, que se convirtió en un hombre de Estado ya en la vejez, ya mayor, ya incluso retirado muchas veces, ¿no? Donde vivía en esa casa con su mujer. Y la verdad es que es curioso, ¿no?, cómo el cine se fija en este momento donde pues esa dictadura lo demonizó y cómo luego esa imagen pues fue pasando hasta ya los últimos años de la democracia, ¿no?
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
El cine también ha retratado la figura de Salvador Allende.
Sí, un presidente al que los golpistas de derecha no le dieron la oportunidad de llevar a cabo las reformas sociales que pretendía hacer. Allende, que fue asesinado por Pinochet y el resto de militares con apoyo de Estados Unidos en ese golpe de Estado en el que resistió en el Palacio de la Moneda y dio aquel famoso discurso.
Joan, buenos días.
Buenos días, presidente.
¿Alguna novedad con las noticias?
Lo que usted ya sabe, nos encontramos frente a una rebelión parcial de la Marina, presidente.
¿Y el ejército y la Fuerza Aérea?
No hemos detectado ningún movimiento, presidente. Carabineros se mantiene, como siempre, leal.
Danilo, ubícame al general Pinochet.
Me encargo, presidente.
¿Dónde vamos, presidente?
A la Moneda. Capitán, elija usted el camino.
A sus órdenes, excelencia.
¿Con cuántos hombres contamos?
Aproximadamente 50. 51. Más el contingente de detectives a cargo del inspector Juan Salgado, que acaba de ingresar.
Bueno, pues escuchábamos a Allende, que también ha sido una figura clave en la izquierda, al que no le dieron la oportunidad de seguir gobernando porque lo asesinaron en ese golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Hay que recordarlo cada vez que pasa. Y la verdad es que nos faltan mujeres porque ha habido pocas.
¿Es verdad?
Y quizá la más poderosa de todas, pues nunca estaría en una lista de buenos políticos, que es Margaret Thatcher. Así que así acabamos.
Esa es la razón. Muy bien.
Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cambia todo salvo la radio, que sigue aquí y va a seguir durante todo el fin de semana. Gracias, José. Gracias, Pepa.
A ti.
Volvemos a abrir la ventana el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Thank you. su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo,
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.